Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
El movimiento cooperativo tiene principios. Y antes de seguir adelante con el comentario, conviene aclarar que no son como los de Groucho Marx, al decir que si estos no les gustan, tenemos otros. No. En este caso se trata de una plataforma doctrinaria que tiene su origen en el estatuto de la primera cooperativa de consumo, la de los pioneros de Rochdale, fundada, como se sabe, en 1844 en la localidad homónima de Gran Bretaña. En ese documento se fijaron las pautas orientadoras para la gestión empresarial e institucional de las cooperativas, algo así como los mandamientos que deben cumplir estas entidades de la economía solidaria. Son, en esencia, grandes guías para la acción destinadas a preservar la naturaleza específica y distintiva de este tipo de organizaciones populares. Con el tiempo, la Alianza Cooperativa Internacional, organismo ecuménico del cooperativismo fundado en 1895, custodio de los fundamentos filosóficos de nuestro movimiento, realizó en sucesivos congresos un análisis exhaustivo del contenido y la vigencia de los principios y valores de la cooperación, confrontando su redacción y significado con la experiencia concreta y los cambios en el escenario mundial. Así, en el Congreso de Viena de 1966, el llamado principio de neutralidad política y religiosa fue sometido a un riguroso análisis, llegando a la conclusión de que esa formulación no era correcta. En rigor, se sostuvo, las cooperativas se constituyen para resolver solidariamente las necesidades de sus asociados y, por lo tanto, no pueden permanecer indiferentes o neutrales frente a los contextos normativos, las políticas públicas y las realidades del mercado que gravitan sobre la entidad y sus integrantes. En 1995, el Congreso Centenario de la Alianza Cooperativa avanzó en la reformulación del cuarto principio, estableciendo la independencia y autonomía, o sea, que en sus relaciones con el Estado, a través de convenios y acciones conjuntas, las cooperativas deben preservar su identidad y el respeto por la pluralidad de su membresía, integrada, como se sabe, por ciudadanas y ciudadanos provenientes de diversas culturas políticas, religiosas o pertenencias étnicas. Esta pauta no está reñida con el ejercicio político de las entidades cooperativas en defensa de los intereses de sus asociados y de la comunidad en su conjunto. Tanto es así que la propia Alianza Cooperativa Internacional estableció criterios y orientaciones para la incidencia del movimiento sobre los poderes públicos, en función de lograr la sanción de leyes, declaraciones y resoluciones que contribuyan al desarrollo y la consolidación de la economía solidaria. En otras palabras, nada de indiferencia ni neutralidad, sino un activo protagonismo destinado justamente a cumplir en plenitud la misión fundacional de las cooperativas. Estas reflexiones, amigos y amigas oyentes, no son ociosas ni constituyen un mero ejercicio teórico, sino que apuntan a definir posturas institucionales con vistas a las elecciones legislativas del próximo 27 de octubre. Para el movimiento cooperativo argentino, será de vital importancia el resultado electoral, habida cuenta que la configuración del Parlamento Nacional y las legislaturas provinciales contribuirá, o no, a satisfacer las reivindicaciones de nuestro sector. Esta afirmación tampoco es abstracta. Bastaría con repasar las políticas públicas de la última década en relación con el cooperativismo para constatar que hubo un fomento significativo de las diversas formas asociativas orientadas hacia la inclusión social, la generación de puestos de trabajo decente, la creación de cadenas de valor y el indispensable financiamiento mediante créditos blandos y subsidios a un sinnúmero de cooperativas y mutuales. La articulación virtuosa entre el Estado y el cooperativismo, donde cada parte cumple con su cometido en un plano de respeto mutuo y en función del interés general de los asociados y la comunidad ha sido la tónica de los últimos 10 años. Por eso, y en función de avanzar con los objetivos de la década cooperativa establecida por la Alianza Cooperativa Internacional a nivel de todo el mundo y del Congreso Argentino de las Cooperativas 2012, en las elecciones legislativas próximas no puede haber neutralidad ni indiferencia, sino sensatez y compromiso.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, volvemos a la normalidad. En esta nueva edición del programa que tanto queremos, se reincorporó, proveniente del país hermano, el gigante brasileño, desde Guarujá, la compañera Liliana Carpenzano, bronceada, bronceadísima, acá está con nosotros. ¿Qué tal, Liliana?
Bien, muy bien. De regreso a la patria, muy contenta de estar acá.
Muy bien. Y en un ratito nos vas a contar, por supuesto, lo que pasó en la asamblea, o mejor dicho, en la conferencia regional de la Alianza Cooperativa. Y hoy, queridos amigos oyentes, tenemos el gustazo de recibir en nuestro estudio a Alejandro Rofman, doctor en Ciencias Económicas, director de la carrera de especialización en posgrado sobre Economía Social y Desarrollo Local de la Universidad de Buenos Aires y profesor en programas de posgrado en Economía y Planificación Regional de Naciones Unidas. Pero además, el doctor Rofman es candidato a legislador porteño, y de eso vamos a hablar.
Y en este 2013 se cumplen 35 años de la aparición de la revista Humor Registrado. Hoy recordamos cómo fueron esos inicios y cómo, en 1999, la revista no pudo seguir publicándose.
Ana Grondona se acerca para ayudarnos a pensar y nos aporta, como siempre, su mirada profunda de socióloga.
Y es el aniversario de la muerte de Virgilio Espósito, autor de muchísimos de los mejores tangos y de un bolero que tiene una historia que vale la pena conocer.
Y hoy en el informe que produce semana tras semana nuestra compañera Silvia Porritelli, vamos a conocer la experiencia de la primera Feria de la Cooperación, llevada adelante en Plaza Flores, en la Comuna 7, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
Las comisiones de asociados de Banco Credicop expresan la vigencia de un modelo de gestión creado en 1958 por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos para garantizar la participación activa de los asociados, la vinculación con la comunidad y la sostenibilidad económica de las antiguas cajas de crédito que luego, por fuerza mayor, dieron origen en 1979 al Banco Cooperativo. A través de este espacio, los asociados participan de la gestión de manera democrática, y ese sentido de pertenencia es el que mantuvo vivas en el tiempo las ganas de participación. Si algo caracteriza a las filiales del Banco Credicop son las múltiples vinculaciones que éstas entrelazan con diferentes organizaciones del medio local. Este espíritu es el que llevó a las comisiones de asociados de Flores y Parque Chacabuco, por impulso de Salomón Dubrovsky, que es uno de sus dirigentes con más trayectoria en el movimiento solidario de crédito, a realizar en la Plaza Flores la primera Feria de la Cooperación. La jornada fue organizada en conjunto con emprendedores de la economía social, cooperativas de la Comuna 7 de la Ciudad de Buenos Aires y el Centro de Formación Profesional número 24. Silvana D'Aversa es regenta de esa Escuela Pública de Oficios, explica por qué el asociativismo, la solidaridad y la participación son piezas constitutivas esenciales para generar cambios en las condiciones materiales y sociales de la comunidad.
Nosotros como escuela pública intentamos generar lazos con el hospital público, con los emprendimientos barriales. Esta es una escuela de formación en oficio. La mirada que tenemos hacia la conformación de emprendimientos asociativos es muy fuerte. Empezamos allá en el año 2001 brindando un curso de introducción al cooperativismo y armando una cooperativa de trabajo que hoy funciona en el Bajo Flores. Y siempre hemos tenido vínculos con el Banco Credicop, con las empresas recuperadas de acá del barrio, como Torgelón o las chicas de Amazonas Urbanas, y también fomentando el asociativismo dentro de los mismos egresados de la escuela. Por lo tanto, cada encuentro que se genera, como la primera feria de la cooperación del barrio de Flores o las ferias que hacemos en la escuela, intentan visibilizar, intentan fortalecer y fomentar estos lazos cooperativos, comunitarios y barriales, ¿no?
Es importante señalar que el Centro de Formación Profesional es un espacio vaciado por el neoliberalismo y recuperado en 2001 por un grupo de vecinos con el objetivo de promover la capacitación y la profesionalización en oficios. Actualmente allí se brindan 85 cursos de diferentes áreas como construcción, plomería, electricidad, gas, carpintería, administración, artesanía, serigrafía, herrería, panadería, estética, informática, construcción, gastronomía, idiomas y cooperativismo, entre tantas otras ofertas de capacitación y formación. Ahora, su director, el sociólogo Sergio Lesbegueris, se refiere a la interesante conjunción entre escuela pública y cooperativismo.
Para nosotros hay como una afinidad ontológica entre lo que es lo público con la cooperación, porque en realidad las instituciones públicas son la forma en que la cooperación se hace presente, ¿no? A través del esfuerzo colectivo, que es el pago de impuestos, vuelve en instituciones que son públicas, ¿no? Digamos, o sea que la traducción de la cooperación son las instituciones públicas. Así que una manera de ser fiel a esa marca de origen que tiene lo público es indagar sobre esa potencia que tiene la cooperación. Por eso es que también dentro de nuestros cursos armamos un trayecto en economía social para ver que la cooperación no solamente es un valor, sino que genera valor. No, digo, y eso también puede ser una estrategia de resolución de necesidades laborales de gente, ¿no? Porque esta es una escuela de oficios.
Si bien la primera feria de la cooperación barrial se realizó en el mes de julio con motivo de los festejos del Día Internacional de la Cooperación, las entidades e instituciones organizadas de Flores y Parque Chacabuco decidieron reunirse hace pocos días en el Centro de Formación Profesional para hacer un balance del encuentro y delinear nuevas estrategias asociativas que permitan estrechar los vínculos de lo que ellos denominan Movimiento Cooperativo de la Comuna 7.
Es un paso muy importante poder unirnos y formar parte de esos lazos barriales. Es muy importante.
Celia Ávila, esteticista e integrante de la Cooperativa de Peluqueros y Estética Buenos Aires Limitada.
Y es muy importante el haber podido integrarnos y el poder mantenerlo en el tiempo, seguir trabajando para seguir relacionándonos con otras cooperativas, con otras instituciones que tienen los mismos fines.
Para las organizaciones sociales, empresariales y educativas de Flores y Parque Chacabuco, la realización de la primera Feria de la Cooperación no es un punto de llegada, sino que significa la puesta en marcha de un nuevo proceso de integración y la construcción de un camino hacia el intercambio cooperativo.
Esto de poner un pie en la Plaza Flores fue un sueño, porque es importante porque el espacio ese nunca había ocurrido.
Guillermo Sendra, presidente de la Comisión de Asociados de la filial Flores Centro del Banco Credicop.
Y nosotros tenemos, la verdad, una visión distinta a quien manda a la comuna en Plaza Flores. Entonces, que nos hayan dejado participar y que la gente que toma el micro nos vea y se entere de que existe un banco, existe cooperativas, hay un trabajo social y hay gente que se preocupa por un montón de cosas que a lo mejor a los demás le pasan de lado, eso que se escuche y trascienda. La primera respuesta de los emprendedores fue, y de las cooperativas, fue: ¿cuándo hacemos otra? La idea es que se acercan al cooperativismo, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos eso? Tratando de preocupar y de armar algo que sea interesante para que ellos puedan venir, ¿tá? Por intermedio de ferias, por intermedio de mate, por intermedio de tratar de hacer una fiesta popular como hacen en la escuela.
El dirigente de Banco Credicop, Raúl Klein, señala la importancia de trabajar para una mayor visibilización del modelo cooperativo de manera tal de sostener en el tiempo esta iniciativa y ampliar la cantidad de participantes.
El éxito de las empresas cooperativas, darle una difusión fuera del ámbito cooperativo, porque hay personas que tienen necesidad de conformar alguna empresa y desconocen la forma de empresa cooperativa. Hay algunos que lo desconocen. A tal punto la desconocen que hay cooperativas, por ejemplo, que también desconocen que el banco, como único banco cooperativo del país, es el que mayor cantidad de beneficios les brinda al sistema cooperativo. Entonces nosotros, cuando decimos que tenemos que sacar el banco a la comunidad, desde las comisiones de asociados, haciendo estos eventos donde participan muchas personas, y hacer público que hay otra manera de empresa, que es la empresa cooperativa, muy exitosa y solidaria, y que nos convierte en personas diferentes. Los cooperativistas somos diferentes al resto de las empresas. O sea, hay una frase que dice el banco constantemente, que dice: rentabilidad mínima y necesaria, nada más. O sea, no la máxima rentabilidad. El resto de las empresas funcionan con la máxima rentabilidad. ¿Y dónde sacan? De la explotación de las personas que trabajan. Así de simple. Este tipo de empresas nosotros las tenemos que difundir mucho más.
Como mencionábamos al inicio de este informe, las comisiones de asociados de Banco Credicop desarrollan, entre otras tareas, la función de estrechar y fortalecer los vínculos con las entidades e instituciones de la zona en la que actúan, difundir y promover las iniciativas del movimiento cooperativo, planificar y ejecutar actividades de carácter cultural, social y recreativo, son algunas de las acciones que realizan sus miembros, además de colaborar de manera comprometida, junto con otras instituciones de bien público, en la resolución de los problemas que puedan surgir en la comuna.
Por eso me parece muy importante y muy lindo que el gesto del banco también, que venga y que intercambiemos y que nos imaginemos otros escenarios donde armar reuniones.
Sergio Lesbegueris, director del Centro de Formación Profesional e integrante de la Comisión de Asociados de la filial Flores de Banco Credicop.
Y movilizar a la escuela, y que la escuela también esté movilizada en términos de que se hacen unas reuniones con cooperativas, con el banco, con otras organizaciones. O sea, me parece que son ejercicios que nos tendríamos que ir dando más a menudo para ganar en valentías y en desafíos, ¿no? Me parece que son fundamentales para recrear esta mística cooperativa y para poner en valor lo que está tan oculto por el sistema, pero que es tan constitutivo, que es la cooperación. No hay cooperación sin vida. La vida es cooperación. Y está tan ocultado por la lógica del dinero que pareciera que no existe la cooperación. En todo acto humano hay cooperación, o en casi todos los actos humanos hay cooperación.
El Centro de Formación Profesional número 24, la Cooperativa de Peluqueros y Estética Buenos Aires Limitada, la Cooperativa de Trabajo La Taba Limitada, Librería y Cooperativa Patria Grande, Cooperativa Amazonas Urbanas, Banco Credicop, Comisiones de Asociados Flores Centro y Sud, Cooperativa Culpina, Ingecop y Casona de Flores son, entre otras, las organizaciones que participaron de la primera feria de la cooperación de la Comuna 7 y que hoy intentan construir una red de trabajo asociativa y barrial. La próxima cita de los cooperativistas de la Comuna 7 es el 26 de octubre en la Feria de Artigas, un espacio organizado por el Centro de Formación Profesional número 24, al cierre de los ciclos lectivos. Allí, los talleres, las artesanías, las cocinas y los servicios se vuelcan en estos encuentros de docentes y alumnos, donde todos muestran, todos comparten lo realizado y los proyectos a realizar. Se corta la calle, se sale al barrio y se invita a los vecinos a participar. Es una gran fiesta en la que no faltan ricas comidas caseras y buena música.
Todas y todos aquellos que se encuentren en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y quieran formar parte de este encuentro ferial que se realiza en la puerta de la escuela, en la intersección de las calles, tomen nota, Morón y Artigas, en el barrio de Flores, pueden hacerlo el próximo sábado 26 de octubre. Para más información pueden ingresar en la página web, tomen nota también, www.cfp24.com.ar. Les reitero, www.cfp24.com.ar.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Esta semana se va a desarrollar el 5º Congreso Internacional de Criminología y Psiquiatría Forense. A lo largo de 3 días se debatirá en torno a los nuevos principios y paradigmas de salud mental en la Argentina, tras la sanción de la ley 26.657. así como también distintos temas relacionados con salud, justicia y derechos humanos. Participan los presidentes honorarios del Congreso, el juez Eugenio Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la doctora Estela Maris Martínez, defensora general de la Nación, además de renombrados juristas, psiquiatras y psicólogos, entre ellos Leonardo Gorbax, autor de la Ley 26.657, a cargo de la Coordinación Interministerial de la Nación para la aplicación de esta ley. Organiza Finteco, sociedad miembro de la Asociación Mundial de Psiquiatría, y los Departamentos de Derechos Humanos y Salud del Centro Cultural de la Cooperación. Serán los días 22, 23 y 24 de 9 a 18 horas en Avenida Corrientes 1543 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Cop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 252 filiales o en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Seguimos en Desde la Gente y hoy Liliana nos va a contar su experiencia en la Conferencia Regional de la Alianza Cooperativa Internacional que se realizó días atrás en Guarujá, muy cerquita de San Pablo, ¿no es cierto?
Bueno, a 80 kilómetros exactos de San Pablo, en un camino de carretera entre morros, lo que era la ruta 2 antes achicadita. Bueno, ese es el camino que hicimos, se tarda bastante en llegar porque, bueno, sabemos cómo es el tránsito en San Pablo y en zonas aledañas. Bueno, fue muy interesante, como siempre, estos encuentros, alrededor de 800, 900 personas hubo, no sé exactamente, menos de 1000, pero poquito menos. Algunos estábamos alojados en el hotel sede, otros en hoteles de la zona. Y bueno, fueron días intensos de trabajo, sabes que estuvo Dan Pauling Green, Charles Gould, Ramón Imperial, Manuel Mariños, bueno, todos ellos son gente del ASI, y por nuestra delegación, Ariel Huarco, presidente de Cooperar, el doctor Ricardo López, secretario, estuvo José Orbaizeta, bueno, éramos cerca de 30 argentinos, y la tercera delegación numerosa, pero creo que dije la más participativa, porque la verdad que estuvimos en todos lados, hubo, bueno, seminarios, foros. En lo personal participé en equidad de género, identidad, incidencia y en las conferencias. Estuvo muy bueno, es bueno siempre darse cuenta donde uno está posicionado, es bueno darse cuenta que el movimiento va creciendo en calidad, o sea, aumenta en calidad, ¿no? Además en cantidad. Pero bueno, como hay algunas cosas que todavía faltan, por ejemplo, el tema de la incidencia. Estuvo presente allí María Estela Laurito, que representaba la conexión entre la universidad y las cooperativas, todo el trabajo que se está haciendo desde lo universitario. Y bueno, eso sonaba a chino básico en esos lugares. Lo mismo que el tema de la equidad de género, lo mismo, o sea, ellos están discutiendo cosas y nosotros estamos ya en otra etapa. Tienen un fuerte cooperativismo de crédito, nosotros tenemos mucho más lo que es servicios, lo que es trabajo, en eso pisamos más fuerte, pero el intercambio siempre es muy interesante.
Por supuesto, y hay que destacar la decisión del cooperativismo argentino agrupado en Cooperar de tener cada vez mayor presencia en el escenario internacional.
Bueno, además, te digo, la mismísima Pauline Green fue quien dijo que por la delegación argentina se había hecho el contacto para tener el encuentro con Francisco I, que ya fue en estos días.
El 15 de octubre estuvieron en el Vaticano una delegación encabezada, sí, en el caso argentino, por Ariel Huarco, y estuvo la plana mayor de la Alianza Cooperativa,
exacto,
Internacional.
Una entrevista de 35 minutos donde, bueno, le pudieron plantear claramente cuál era la postura del cooperativismo frente a la crisis mundial, frente a la pobreza, frente al empleo decente y a un montón de cosas. donde según Huarco dice, Francisco parecía un cooperativista más, porque acordaba, y van a tener ahora relación directa con la desde el Vaticano, quien está en la parte de cooperativas, no sé cómo está eso diseñado, pero quedó como un nexo. Y está interesante, pero
es muy importante.
Digo que Pauline Green diga en ese ámbito que por la delegación argentina hubo contacto y qué sé yo, nos pone también como argentinos en un lugar, no digo de privilegio, pero bueno, digamos, pisando fuerte, ¿no?
Y como broche de este comentario, de este diálogo, digamos que el gestor, porque hay que decirlo,
claro,
¿no?, de este encuentro al más alto nivel con el sumo pontífice fue el doctor Ricardo López.
Exactamente.
Prosecretario del Instituto Movilizador y presidente de FAES.
Así es.
Desde la gente.
Desde la gente.
Personajes que hicieron historia.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda.
Se llamaba Virgilio y su hermano Homero. Eran hijos de un padre que había sido criado en la casa de niños expósitos, el hogar de huérfanos de la calle Montes de Oca, en la ciudad de Buenos Aires, y de allí su apellido. Sabemos que ambos fueron de los poetas y músicos más prolíficos del tango. Maquillaje, Chau no va más, Fangal o Naranjo en flor, por citar solo algunas pocas composiciones de su autoría.
Menos conocido es que además, juntos, compusieron un bolero que hizo historia dentro del bolero y que es aún hoy furor en Cuba. Se trata de Vete de mí. El propio Virgilio Espósito cuenta esa creación.
Dijimos, vamos a hacer una canción melódica diferente de las canciones melódicas que conocemos. Entonces hicimos una canción donde una parte se repetía casi igual que la otra parte. Cuando vino a buscar Janés una canción para grabar para un disco de él, que era el primer disco que iba a hacer en la Columbia, me dice, ¿no tenés algún bolero? Y yo dije, tengo un bolero. Cuando Daniel Río Lobos toma la canción y se va a Cuba, me escribe una carta enseguida de su llegada. Me dice, yo no sé qué pasa, tu bolero es un despelote. Y yo decía, ¿y qué va a pasar? Que los tipos se dieron cuenta que no es bolero esto.
En realidad el tema fue y sigue siendo un exitazo. Valga entonces esta versión de Bola de Nieve de Vete de mí.
Tú, que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul, vete de mí. No te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? Y ves fantasmas en la noche de trasluz, vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar?
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Ya está con nosotros nuestra compañera, columnista semanal que día tras día analiza justamente la realidad del país, el continente y todo lo demás. Pero en particular hoy, Ana, bienvenida, por supuesto, nos vas a hablar de la reciente visita del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que así se llama el país hermano, Evo Morales.
Sí, esta semana nos visitó Evo Morales. Entre las múltiples cosas que nos contó, nos informó que el 17 de octubre pasado en Bolivia se celebró por primera vez el Día de la Dignidad Nacional. Ese día tiene que ver con el recuerdo de una fecha trágica de hace 10 años, un momento en el que, en virtud de una resistencia frente al gobierno de González Sánchez de Lozada, el pueblo de La Paz se rebeló y eso resultó en una masacre de 60 muertos y 500 heridos. Me parecía interesante la fecha del 17 de octubre, por un lado por la historia boliviana, pero porque para nosotros tiene otras resonancias.
Sin duda, bueno, es el Día de la Lealtad, ¿no? Así se le llama. Y recordando ese episodio en Bolivia, ese presidente era el que hablaba casi con acento inglés, porque había estado gran parte de su vida en los Estados Unidos.
En efecto. Y me parece que el 17 de octubre en la Argentina fue uno de esos hechos sociales enormes, cuya envergadura, sin embargo, tardamos algunos años en sopesar acabadamente, ¿no? Hubo décadas de desencuentros entre sectores progresistas y de izquierda que quizás no supieron leer ese 17 de octubre en toda su significación, ¿no? La irrupción plebeya del pueblo en la plaza. Justamente...
El subsuelo de la patria sublevada, como se dijo.
En efecto. Un poco cuando Evo contó esto el 17 de octubre como Día de la Dignidad, también refirió a que el 17 de octubre de 2005 América le había dicho no al ALCA.
Es verdad.
Y ese también es otro hecho relevante, pero cuya relevancia quizás no hemos sopesado debidamente todavía, ¿no? Hasta qué punto ese no inició una nueva etapa en el continente. Curiosamente, buscando un poco de información para refrescar las imágenes de ese tren del ALBA tan curioso, ¿no?, que llevaba desde Custurica, Diego Maradona, Evo Morales, actrices, en fin, ¿no?, un tren muy singular. Ahora, buscando un poco la información para recordar ese momento, me encontré que el tren del ALBA no fue en octubre, sino en noviembre. Y la cumbre de los pueblos en la que se enterró el ALCA también fue en noviembre.
En noviembre, Mar del Plata, en el Estadio Mundialista.
A partir de eso se me ocurrió otra analogía interesante con otra revolución o con otra transformación social, para ser más justa con los términos, que fue la Revolución Rusa, que también es un hecho social, un hecho histórico, que no sabemos si adjudicar al mes de octubre o al mes de noviembre.
Bueno, en el calendario que usaban los rusos en ese entonces era en octubre, 25 de octubre, pero en el calendario gregoriano fue el 7 de noviembre.
En efecto. Y me parece que traer estos tres hechos que parecen tan disímiles, cuatro, si contamos el de la historia boliviana, es un ejercicio relevante para salir un poco de ese tupper, para usar un término de la calle, de esa agenda opresiva que nos plantean los medios masivos de comunicación. Cuando nos pasamos tantas semanas debatiendo calzas, hematomas, o incluso palabras quizás desagradables como la de correctivo, ¿no?, y los agentes de tránsito, cuando debatimos estas pequeñas cosas, si se me permite, incluso estas pavadas, a veces corremos el riesgo de perder de vista los grandes procesos en los que se inscriben los hechos políticos del presente. Me parece que perder esa perspectiva es un riesgo muy importante y por eso traía un poco estos hechos históricos de otro momento y de distintos lugares, distintas latitudes, para forzarnos a esquivar esa trampa ideológica que nos plantean los medios masivos de comunicación, de debatir minucias en las que probablemente estemos en desacuerdo, cuando quizás en los grandes sentidos que tienen estos procesos, disímiles pero que resuenan los unos en los otros, quizás en esos grandes procesos podamos encontrar más acuerdos que diferencias.
Efectivamente, es así, Ana. Como ya se dijo alguna vez, hay días, hay momentos que valen por años. Y esos momentos, como el del no al ALCA, han significado una verdadera bisagra en la historia reciente. Muchas gracias, como siempre, por tu comentario. Y es un placer tenerte con nosotros. Esperamos tu comentario también para la semana que viene.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
Clarín llegó por primera vez a las calles de Buenos Aires el 28 de agosto de 1945, con formato tabloide y precio accesible. Aspiraba a un público amplio. ¿Cómo llegó ese diario modesto a vender 1 millón de ejemplares y a cotizar en la Bolsa de Londres en el siglo XXI? ¿Cómo se convirtió en la empresa más influyente de la Argentina y en un actor central de la vida política del país? Estas y otras preguntas serán respondidas por Martín Sivak, sociólogo y periodista, autor del libro Clarín, el gran diario argentino, una historia. Por Atilio Borón, director del PLED, en una charla coordinada por Pablo Balcedo. La actividad, que está organizada por el Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales, será este martes a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 252 filiales o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Y tal como anunciamos al comienzo de nuestro programa, ya está con nosotros el doctor Alejandro Rofman, que tiene una trayectoria académica muy importante, consagrada sobre todo a la economía solidaria. Pero hoy no vamos a hablar con el doctor Rofman de la economía solidaria, si bien siempre es grato escucharlo, aprender de él, sino que vamos a referirnos a otro aspecto de su labor, que en este caso, más que académica, es política, porque Alejandro es candidato a legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Es así?
Así es, sí. Me han nominado en la lista del Frente para la Victoria, que encabeza el distinguido colega Jorge Tayana, colega porque él dirige un programa en la Universidad Nacional de San Martín sobre política internacional, y yo dirijo un programa sobre economía solidaria. Y somos colegas de programa.
Colegas de programa,
Y con enorme gusto, no es nuevo, yo tengo militancia política desde los 20 años. Lo que sucede es que en muchas etapas de mi vida, disgustado con las posiciones que adoptaba el socialismo en la Argentina, y ahí siempre estuve adscrito, me aparté. Pero desde hace 15 años, he vuelto a la actividad y con mucha satisfacción ahora me pliego a un proyecto político en el cual creo, con todo lo que siempre está pendiente y hay que retocar y modificar, y que por otra parte va cumpliendo sistemáticamente todas mis expectativas en mi vida de militante socialista.
En el editorial que hice al comienzo de este programa, precisamente me refería a los cambios en la propia doctrina cooperativa. Originalmente se hablaba de neutralidad política y religiosa, después esto se modificó y ya desde el 1995 se habla de independencia y autonomía, que no es lo mismo, claro, que neutralidad e indiferencia.
Totalmente.
Y más aún es importante entonces que quienes militamos en la economía solidaria apostemos fuertemente a este proceso de cambios.
Así es muy interesante porque por primera vez en forma enfática y definida desde el Estado Nacional, se ha levantado las formas, la estrategia, la visión alternativa de la economía solidaria como un proyecto central, incluso un proyecto que en el tiempo va a tender, y esperemos que sea así, a ir sustituyendo progresivamente sectores de la actividad pública de producción de bienes y servicios de manos del sector privado, que no siempre o casi nunca cumple con las expectativas de sus consumidores a un espacio social que público no estatal, que tiene como objetivo central levantar el nivel de calidad de vida de la población a través de formas de gestión democráticas, horizontales, participativas. Es muy alentador el proceso. Yo estoy trabajando muy activamente con el Centro de Investigaciones y Tecnología para la Agricultura Familiar, que es una nueva institución que se creó en el INTA hace 6 años, que ya se ha organizado en todo el país y que ha hecho avances muy significativos, sobre todo en maquinaria y procedimientos tecnológicos adaptados a la pequeña producción. Un tractor pequeño, un sistema de obtención de agua potable, no en grandes cantidades, sino a través de sistemas apropiados, etcétera, etcétera. Y yo, este es un signo más de los cambios, además de la acción que realiza la Comisión Nacional de Microcréditos, que ambos conocemos muy bien, que ha dado más de 200.000 microcréditos a pequeños emprendedores de todo el país, experiencia previa más amplia era una que cubría 6.000. Imagínense qué enorme cambio. Y es un proceso que recién empieza. Ahora hay que alentar la formación de círculos de producción y trabajo, que es la idea de su director, coordinador general, el licenciado Gandulfo, establecer relaciones horizontales, y eso forma parte fundamental de mi propuesta legislativa. La propuesta de Frente para la Victoria no es mía, digamos, la que hemos estado preparando dentro de el espacio político, sobre todo para un tema que es tan importante, que es el abastecimiento de bienes de consumo de primera necesidad, fundamentalmente alimentos, a la población urbana, que no los elabora, se elabora en áreas rurales, ¿no es cierto? Se produce en áreas rurales. Y hay experiencias también de avances muy grandes. Hay ferias populares en todo el país, de casi ninguna que existía hace 10 años. Ahora hay más de 200. Hay mercados populares en el Gran Buenos Aires, auspiciados en forma conjunta por los municipios y el movimiento Evita en este caso, pero puede ser cualquier organización social. En Loma de Zamora, en José Cepaz, ahora en Morón, y ayer estuve con un importante directivo del movimiento, me dijo que van a seguir abriendo ese tipo de experiencias en donde los alimentos básicos de la canasta familiar se ofrecen a menos de la mitad de lo que uno debe pagar en un negocio común.
Y de eso los medios, por lo menos los medios hegemónicos, no dicen ni una sola palabra. Es como si no existiera.
Sí, uno leyéndolo ayer a Evo Morales o a Lula, se da cuenta que no somos los únicos.
Sufren ellos también
el mismo problema,
el mismo bombardeo mediático. Antes del reportaje, Alejandro, estábamos hablando con los compañeros de la producción por un tema que tiene que ver con el futuro no muy lejano. Porque ahora se renueva, en el caso de la legislatura, el 50%. O sea que quienes ingresen en diciembre de este año al cuerpo legislativo de la Ciudad de Buenos Aires tienen 4 años de mandato. Quiere decir que van a estar en los 2 próximos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, y los 2 años posteriores, que no sabemos a cargo de quién va a estar el Poder Ejecutivo. Pero claro, va a ser una presencia importante, ¿no es cierto?
Es cierto, es un bloque, recién conversábamos también antes de la audición, el interbloque K, que tiene 16 integrantes, ¿no es cierto?
Efectivamente, sobre ya, 60 diputados.
Claro, ya es un poquito más del 25%. Las expectativas para cualquier resultado mediocre o regular haría elevar la cantidad no menos de 20, lo cual implica una tercera parte, no menos, y estaríamos en presencia entonces de un espacio al cual hay que dotar de toda clase de iniciativas que apunten a fortalecer el proceso por el cual hemos estado transitando estos años de democratización de la riqueza, distribución más equitativa del ingreso, etcétera. Y esto que hablé recién de lo público, del espacio público, de lo que no está regido por las leyes del mercado, ni por la oferta y la demanda, ni por el afán de lucro, sino que tiene que ver con el altruismo, la solidaridad y la cooperación tiene que ser el eje de nuestra tarea. No solo en esto que hablé recién de alimentos, uno puede trasladarlo a salud y educación, por ejemplo. Yo comentaba ayer con un amigo, mis hijos fueron a escuela primaria pública y a escuela secundaria pública, mis nietos ya fueron a escuela primaria paga, privada, y eso forma parte de algo que se supone no debe existir. La Constitución Nacional dice que todo el mundo tiene derecho a educación pública gratuita y común, digamos. Tenemos derecho a exigirle al Estado que ofrezca ese bien público, que es la educación, a un nivel tal que no tenga que incidir después en la búsqueda alternativa de un servicio privado que cuesta. ¿Cuántos importantes sectores de la clase media porteña verían mejorado sensiblemente su nivel de ingreso real si la educación pública lo satisfaciera? Mis nietos mayores sí ya fueron todos a escuelas, las escuelas de la universidad, digamos, pero es escaso. Hay dos escuelas públicas de la universidad, solo mucho una, la de Pellegrini, la
claro, el Nacional, Pellegrini y el Buenos Aires.
El Buenos Aires no depende de la universidad. Entonces, es una situación que me parece que plantea un reto, un desafío muy grande. Ni que hablar de la salud. ¿Cuánto nos cuesta a gran parte de la clase media porteña la medicina prepaga? ¿Y eso por qué? Si cuando debería existir un sistema público de salud igual o mejor que la medicina privada.
Efectivamente.
Gratuito. Que tenga la familia de clase media la posibilidad de suprimir esa erogación tan elevada y mejorar su nivel de ingreso.
Alejandro, como siempre es un placer conversar con una persona que acumula conocimientos, experiencia y que tiene principios y valores que los ha mantenido en forma coherente y constante a lo largo de su fecunda existencia. Deseamos de todo corazón el mejor de los resultados para las elecciones del domingo 27 y seguramente con posterioridad para hacer un balance y para hablar nuevamente de la economía solidaria volveremos a invitarte a este espacio.
Muchas gracias. Tengo planes con gente que trabaja en el sector de la economía solidaria de seguir trabajando y profundizando nuestra tarea, así que va a ser útil también para ir informando de esos avances.
Así es. Ha sido un gustazo contar con la presencia del doctor Alejandro Rothman, doctor en Ciencias Económicas y candidato a legislador porteño por el Frente para la Victoria.
Desde la gente. Desde la gente. Efemérides.
En este 2013 se cumplen 30 años de la recuperación de la democracia y también 35 años de una revista que aportó lo suyo para llegar a ese 10 de diciembre de 1983. Hablamos, claro está, de la revista Humor. Humor registrado, para ser más precisos.
El primer número salió a la calle el 6 de junio del 78, cuando ya casi comenzaba el Mundial de Fútbol. Era mensual, tuvo una etapa en que salía cada 15 días. La editaba Ediciones de la Urraca y el último número estuvo en la calle, justamente, un 19 de octubre, pero de 1999. A lo largo de esos 21 años se publicaron 566 números.
Su editor editorial era Andrés Cascioli, quien al recordar los inicios de la revista sostuvo: había un gobierno tiránico, era horroroso, y para limpiar su imagen organizaron el Mundial de Fútbol. Nosotros quisimos hacer algo distinto y decidimos hacer humor. Al principio fue algo muy precario. No sabíamos que íbamos a tener tanta repercusión.
Salimos con humor y tuve la sorpresa de que la calificaron de exhibición limitada. El primer número no tenía nada, lo único le había a Menotti, que dirigía el seleccionado, le puse las orejas de Martínez Dios. Y tuve que ir al Teatro San Martín a defender la revista porque no se podía vender en kiosco. Y ahí me encontré con un equipo de 5 personajes, que era la censura del gobierno militar, con revistas arriba de una gran mesa donde señalaban notas, señalaban nombres con rojo, me llamó la atención que, está bien, había tres representantes de la iglesia, pero me llamó la atención un periodista que yo conocí a través de La Opinión, que hacía hacía espectáculos, que se llama Héctor Grossi, que después en el gobierno de Alfonsín fue el vocero de la Corte Suprema de Justicia.
En el flamante libro Humor Registrado, nacimiento, auge y caída de la revista que superó apenas la mediocridad general, el periodista Diego Igal nos cuenta tanto los inicios como el difícil final de la revista y de la editorial La Urraca.
A la hora de cruzarnos con datos precisos, nos enteramos que aquel primer número tuvo una tirada de 25.000 ejemplares, de los que se vendieron 22.000. Para su cierre, sobre el final de la era menemista, apenas arañaba los 40.000 ejemplares.
Tal como afirmó Andrés Cascioli en ese momento, creo que tal vez la revista, por su tono crítico y opositor, no se correspondía con la etapa actual. En ese reportaje, Cascioli aseguraba que la persecución menemista era peor que la de la dictadura y que algunos jueces de la dictadura habían sido más valientes que los jueces del menemato.
Escuchamos ahora a Andrés Cascioli, que falleció el 25 de mayo de 2009, en diálogo con Cristina Mucci en el programa Los Siete Locos.
Y después con Alfonsín, yo por ejemplo dejé de hacer tapas, porque me había acostumbrado a hacer tapas durísimas contra los militares. Le dejé el lugar a Carlos Nine. Y durante la época, vendió mucho menos durante la época de Menem. Ahora, y tuvimos muchas dificultades, pero podía haber...
Pero salido. Durante la época de Menem, digamos que volvías a tener material para hacer humor, ¿eh?
Claro, pero la gente ya no estaba. Yo creo que el lector, la mayoría de los lectores, creyeron que estaban en el primer mundo, claro, muchos de ellos.
Claro.
Una cosa que hay que tener clara, que yo lo digo acá en el librito este, es que los ideólogos que estuvieron con Menem, estuvieron con la dictadura. Los Alemán, voceros del periodismo, Martínez Dios y compañía, todos se sumaron al equipo de Menem y estuvieron con ellos.
Pero de todas maneras, ahora tenemos una dictadura. Formalmente fue una democracia y la gente lo eligió. Vamos a hacernos cargo.
Sí, pero había un sistema que era el de calumnias e injurias, que es el que usó el gobierno militar para acabar con las publicaciones, y lo usó el gobierno de Menem.
Claro, la figura de las calumnias.
Sí, que es una mentira.
¿Y en qué año cierra Humor con todo esto?
En el 99.
En agosto de 1981, desde la revista Humor, se realizó un encuentro que llevó el nombre de Festival de Música Popular, que se realizó en el Estadio Obras y trató de demostrar que en nuestro país había una enorme movida cultural que no tenía espacio, que no tenía difusión o estaba directamente censurada. Coincidió ese festival con la llegada a nuestro país de Frank Sinatra de la mano de Ramón Palito Ortega.
De aquella movida de la revista Humor en la que participaron, son varios, pero es bueno recordar estos nombres: Juan Carlos Baglietto, Sexteto Tango, Facundo Cabral, Manolo Juárez, Víctor Heredia, Cuarteto Supay, Rodolfo Mederos, El Cuchi Leguizamón, el grupo Mía, Marcama, Salgán de Lío, Luis Alberto Spinetta, Miguel Cantilo y Rubén Rada. Y con el negro nos vamos, con el negro Rada, con el tema de Lito Nebbia, Solo se trata de vivir.
De eso se trata, y desde aquí un beso y un abrazo y un cariño enorme a todas las madres en su día.
Así es.
Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Y si encuentras una palomería que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado la ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta,
decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En el mañana hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que ahora te estarás amando y pensando tu esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta ni decir qué puerta hay que tocar. Que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir.